At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 3 de abril de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radioformula.com.mx.
Rayados contra Messi. Esta tarde Rayados de Monterrey buscará hacerle frente a Messi y compañía en los cuartos de final de ida de la Copa de Campeones de la CONCACAF.
FoxSportsLA.com.
Estarán en París. Katia Itzel García y Karen Díaz estarán en París 2024. Un total de 4 silbantes mexicanos llevarán las acciones en los Juegos Olímpicos de París.
ClaroSports.com.
Retoma la cima. El Arsenal derrotó 2-0 a Luton Town y dormirá como líder esperando qué sucede mañana con el Liverpool. Además, el Manchester City aplastó 5-1 al Aston Villa con hat-trick de Phil Foden.
Esto.com.mx.
Ya fue interrogado. Luis Rubiales rindió declaración y posteriormente fue liberado por la Guardia Civil en la investigación que se hace en España.
Mediotiempo.com.
No podías levantar la voz. Mari José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, reflexionó sobre el papel de la mujer en el deporte en el pasado. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, miércoles 3 de abril, 2024, 5 de la tarde con 2 minutos. Muchísimo para platicar de lo que está pasando, por ejemplo, en CONCACAF Liga de Campeones, lo que pasó ayer, lo que va a pasar el día de hoy, y les adelantamos que el partido que arranca a las 6 de la tarde entre el Inter de Miami y Rayados de Monterrey, nos están adelantando desde Miami que Messi no va a estar en la alineación titular. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Ya oficialmente el Inter de Miami acaba de subir la alineación, no está Leo Messi. Si no se logró recuperar, veremos si está listo para la vuelta. Un partido complicadito, me parece, para el Inter de Miami, así como fue un partido ayer complicado para New England Revolution. Muy buen partido el América y un desastre de verdad el equipo de New England, y Tigres saca un empate muy bueno de Columbus, Raúl.
Sí, fíjate que la lectura que le doy yo a lo de Messi es que a mí me da la impresión que Messi desde hace varios días se sabía que no iba a poder estar. Pero si tú das a conocer ayer, antes de ayer, sí, 5 días antes, que no va a jugar Messi, los boletos te vienen para abajo, ¿eh?
Sí, sí.
Entonces seguramente aguantaron hasta el día del partido, ¿no?
Sí, sí, seguro habrá. Sí, es un hándicap en contra, ¿no? Para, claro, para Miami que no esté Messi. Digo, al final, si no está Messi, metes un jugador más en medio campo que puede apretar más y ayuda más en lo defensivo a su equipo, que vaya que le ayuda contra Monterrey. Pero bueno, siempre el hecho de tener a Leo Messi es un hándicap muy grande a favor, ¿no?
Bueno, vamos con lo que pasó la noche de anoche allá en los Estados Unidos. Primero vamos con lo que pasó en Columbus. Este partido, programado para las 5 de la tarde, tuvo que arrancar hasta las 7 de la noche por tormenta eléctrica. Tormenta eléctrica, se suspendió el partido, se aplazó el partido. Primero 6:30, luego 7 de la noche. El marcador fue de 1 para Tigres, 1 para el equipo de Columbus Crew. El resultado es bueno para Tigres, ¿eh? Y si vemos lo que pasó en el campo, sobre todo en el primer tiempo, me parece que es mejor todavía para Tigres este resultado que lo que marca el 1-1. El gol es un gran gol de Guiñac en un remate de cabeza a servicio de Diego Lainez, y luego, bueno, pues el equipo fue la única llegada que tuvieron hasta ese momento, cuando hace el gol Guiñac. Estamos viendo ahí la gente que nos sigue en Telefórmula, por ahí entre el 17 y el 18, era la primera vez que llegaba Tigres, y luego vino el gol del empate en el 42, y en el segundo tiempo, pues el marcador ya no se movió. ¿Sabes quién tuvo otra vez una buena actuación? Carlos Felipe Rodríguez.
Sí, una vez más, ¿no? El tema de Guiñac, ¿qué instinto tiene y qué calidad? El servicio de Lainez fue un centro ahí bueno, pero cómo define, cómo gira el cuello y la manda al poste contrario abajo, donde era imposible que llegara el arquero. Y después se equivoca Samir terriblemente en una salida de Tigres, regala el balón y ahí viene el empate. No puede hacer nada en el gol Carlos Felipe Rodríguez. Y luego en el primer tiempo, me parece, el resto del primer tiempo, estoy de acuerdo, fue mejor Columbus. Y el segundo tiempo más parejo, ¿no? Con Columbus yéndose al frente y Tigres buscando espacios, tuvieron por ahí algunas llegadas. Cuando Columbus se queda con 10 hombres, me parece que cambia radicalmente el partido. Viene el entrenador de Columbus, decide cerrar el juego, sabe que es a 180 minutos, no arriesgamos más y vamos con el empate a Monterrey, que verás que es mucho mejor que haber perdido el partido en tu casa, ¿no?
El América en el otro partido allá en Boston, bueno, en Foxborough, cerquita de Boston, ahí aproximadamente a 30 minutos, 25, 30 minutos, en el estadio de los Patriotas de Nueva Inglaterra, en la casa de Tom Brady, le gana 4-0 al New England Revolution. El América ha jugado muy bien y el New England muy mal. El equipo que yo vi ayer del New England Revolution, caramba, con razón está con 4 partidos perdidos y un solo punto en la MLS en el arranque del torneo, pero mal. Si el América se lo hubiera propuesto ayer, les mete 6 o les mete 7. Para el segundo tiempo me da la impresión que América sale ya a ser más conservador y a pensar en todo lo que le viene, no nada más el partido que viene, sino toda la carga de partidos que van a tener. Pero qué decepción del Columbus. Y América pues nos sigue demostrando que cuando faltan jugadores importantes tiene con qué suplirlo. No jugó Diego Valdés y entre Fidalgo y Zendejas se las arreglaron para ocupar esa posición y lo hicieron también muy bien.
Ahí como que Fidalgo dejó la posición que normalmente ocupa junto a Jonathan, metieron ahí a Richard Sánchez y le dieron un poquito más de libertad a Fidalgo, que qué buen jugador es, qué manera de mover los hilos en el América. El primer gol es un golazo de Henry Martín, por cierto. Jafairo, oí que decías
Jafairo.
¿No? Es este...
Jafairo, en Países Bajos, Jafairo, que se escribe como grande, él fue el que nos hizo saber que se decía Jafairo.
Pues Jafairo cada vez anda mejor, ¿eh?
Y muy acoplado ya.
¿No? Ya muy desequilibrante, es el que le pone la asistencia a Henry Martin, que en una media vuelta sensacional marca el 1-0, y después el segundo gol del América es un golazo, 43 toques, movieron el balón por todo el campo, y Zendejas termina definiendo como crack con libertades, sí, pero un verdadero golazo. Y luego en el segundo tiempo un error increíble, el 3-0 que marca el Chicote Calderón, y este Brian Rodríguez, ¿no?, que cada vez que entra en los últimos partidos marca gol, tiene gran calidad Brian Rodríguez, y el plantel del América es muy bueno, anda muy bien. Ahora a ver qué hace Jardine, ¿no?, porque el partido está resuelto, la eliminatoria está resuelta, pero el tema de los puntos, ¿no? Porque aquí cuenta la cantidad de puntos que hagas para ver si tienes oportunidad de recibir o no la semifinal.
Claro, puntos y goles. Porque si empatas, a ver, por ejemplo, si el América gana sus 2 partidos y el Pachuca gana sus 2 partidos, los dos hacen los mismos puntos, habría que ir al mayor número de goles anotados. Pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Hoy juega Pachuca. Oye, lo de América, 43 toques en el gol que hace Zendejas, que aparte define de maravilla, pero 43 toques. Y habría que sumar estos 43 toques la cantidad de veces que tocaron el balón por toda la cancha sin que fuera gol, pero sin que el equipo rival pudiera ni meter las manos. Yo por eso insisto, si América ayer hubiera tenido necesidad de algo más, les mete 5, 6, 7, hubiera podido meter los que quisiera el día de ayer. Pero lo que más me llamó la atención a mí es la cantidad de americanistas, sí, que aparecieron en Boston.
Sí.
En Boston. O sea, el estadio era del América.
Sí, increíble. En el norte, ¿no?, de Estados Unidos. nos habla, por supuesto, de la cantidad de afición que tiene el América. Por allá, una vez, otra portería en cero del América. Es el equipo menos goleado de la Liga MX con 7 goles. Una solidez importante la que le dio Jardiné defensivamente. Y yo no sé, Raúl, yo no puedo entender cómo pasaron por ahí Solari y pasó por ahí el Tan Ortiz y nunca le dieron a Jonathan Dos Santos la oportunidad que merecía, ¿no? Bueno, creo que con Solari no estaba, ¿no? Pero el Tan Ortiz nunca le dio a Jonathan Dos Santos la oportunidad de ganarse el puesto, y también es un jugador fenomenal hoy en el América.
Pues yo en este torneo, hablando del incluyendo también el partido de anoche, pienso que el mejor jugador del América ha sido Malagón, que ha tenido un gran nivel. Y luego he visto muy bien allá en algunos partidos a uno y a otro, pero el más parejo de buen nivel, Jonathan Dos Santos.
Sí, de acuerdo.
Ahora, Fidalgo también muy bien, Diego Valdés también es un extraordinario futbolista, Henry adelante, Henry Martín también, pero lo de Jonathan, estoy de acuerdo contigo. Yo por eso, cuando salió la última lista de Jimmy Lozano, pensé que iba a ser convocado a la selección. Sabía que si lo convocaban no iba a jugar porque tienen su línea media muy armada, pero pensé que sí lo iban a convocar.
Sí, se lo merecía, y además es un tipo que dentro del vestidor, con la experiencia que tiene, te puede ayudar mucho, ¿no? A ser tu aliado, ¿no? Y creo que sí, ahí el Jimmy cometió un error y debió haber estado Jonathan Dos Santos en la convocatoria, sin duda, ¿no? Pero bueno, al final el América encarrila la eliminatoria. Vamos a ver ahora el domingo contra Santos qué decide hacer Jardiné, ¿no?
A ver a quién pone, ¿no? Y porque viene el partido de vuelta. En fin, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos para platicar lo del Inter de Miami contra Monterrey. Arranca a las 6 de la tarde a través de las pantallas de Fox Sports. Y luego Herediano contra Pachuca. Llevó 29 futbolistas Almada a tierras costarricenses. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Alemania porque el Bayer Leverkusen venció 4-0 al Düsseldorf en las semifinales de la Copa Alemana. Florian Wirtz firmó un doblete y el equipo de Xavi Alonso, que lidera la Bundesliga con una diferencia de 13 puntos sobre el Bayern Múnich, llegó a 40 partidos sin perder en todas las competiciones esta temporada. Llegamos a Inglaterra porque en actividad de la jornada 30 de la Premier League, Brighton y Brentford empataron sin goles. Por su parte, Manchester City venció 4-1 a Aston Villa con hat-trick de Phil Foden y llegaron a 67 unidades, mientras que el Arsenal venció 2-0 a Luton Town y es líder momentáneo con 68 puntos. La jornada se cierra el día de mañana cuando Chelsea reciba a Manchester United y Liverpool buscará retomar el liderato cuando reciba a Sheffield United. Cerramos en España, donde Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, fue detenido a su llegada a España después de estar en República Dominicana. Cabe señalar que Rubiales es investigado por presunto desvío de fondos durante su etapa al frente de la Real Federación Española. Sin embargo, fue liberado horas después, asegurando que es inocente de estas acusaciones.
Antes de que la Guardia Civil se quedara con mi dispositivo, yo hice un volcado para tener todo, por si algo se malinterpreta. Yo también quiero estar enterado de todo, porque yo no me sé las de memoria mis
entrevistas. ¿Y ese volcado lo ha entregado?
Entonces, no, el volcado me lo quedo yo para mis abogados. Y el teléfono se lo ha llevado a la Guardia Civil. Que vean si hay algo. Yo ya le digo que estoy muy tranquilo en ese aspecto.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, ese era Luis Rubiales, el expresidente de la Federación Española de Fútbol. Ya confirmadísimo, lo comentamos Raúl Eduardo en el inicio, el equipo de el Inter de Miami no juega a Leo Messi. Ya tengo aquí inclusive la alineación, ahí la tienes también, ¿no?
Sí, aquí la tenemos, no está Messi, sí está Jordi Alba, está Sergio Busquets, está Luis Suárez, está Nico Freire, de ahí en la defensa central, aquel jugador que dio buenos resultados en Pumas, ¿no? Sí. Y Monterrey va con lo mejor que tiene, ¿no? Que era esperarse con esta formación que le gusta mucho al Tano Ortiz, con 4 defensas, 2 volantes, 3 medios ofensivos y un delantero. Juega con Arteaga por supuesto con Esteban Andrada, con Arteaga por izquierda, Héctor Moreno y Víctor Guzmán los centrales, Erick Aguirre por derecha, Luis Romo y el Corcho Rodríguez los contenciones, Gallardo por izquierda, Canales por el centro, Maxi Mesa por la derecha y Brandon Vázquez en punta.
Qué buen equipo tiene.
Buen equipazo, bueno, y tiene allá a Berterame, ¿no? Por si acaso.
Qué buen equipo tiene.
y a muchos más.
Ahora, el Inter de Miami, no vayan a pensar ustedes que sin Messi es un flanecito, tiene buenos jugadores también, ¿eh?
Sí, claro, digo, nada más con Suárez, con Alba y con Busquets, te da una calidad extra, y además tiene un buen equipo. Sí, creo que la defensa del Inter sufre, y Rayados tiene un muy buen ataque, ¿no? Sufre la defensa del Inter como sufren muchos equipos de la MLS en defensa, y creo que por ahí puede ser la diferencia, ¿no? Sí es una eliminatoria, creo, pareja, pero favorito debe ser el Monterrey para avanzar.
Bueno, eso es entre el Inter de Miami y el Monterrey.
¿Qué preferirá la gente de Tigres, Raúl? ¿Jugar contra Rayados si llega a avanzar Tigres, o jugar contra el Inter de León?
¿La gente de Tigres? Pues Guiñac dijo que él prefiere clásico.
¿Sí?
Pero es una buena pregunta. Vamos con Javier Rivera, nos habla del partido entre el equipo del Herediano y el Pachuca.
Amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. Información del primer capítulo de los cuartos de final entre Pachuca y Herediano, donde los tuzos parten como favoritos para avanzar a las semifinales. Sin embargo, Guillermo Almada no se confía del club tico, que dio una de las sorpresas del torneo al eliminar en la fase anterior a Toluca.
Las distancias en el mundo futbolístico se han acortado. La diferencia de un gol, mañana la jugamos con el Real Madrid, y la diferencia de un gol. Están los detalles. Y previamente no se gana con la camiseta o con el nombre de los jugadores, se gana con actuaciones, sobre todo colectivas. Seguramente si juegas mal, lo que te suceda es que vas a perder. Así que intentar jugar mejor que el rival, y vuelvo a insistir, hay mucha paridad, o sea, ha emparejado el fútbol en el nivel mundial, y bueno, para marcar una diferencia hay que marcarla dentro de la cancha.
Por su parte, el técnico azteca Héctor "El Piti" Altamirano habló sobre la importancia de ganar el duelo de ida jugando como local.
Nosotros somos conscientes de a quién nos enfrentamos, conocemos el momento del rival, conocemos el momento de Pachuca. Insisto, vamos contra un equipo que trabaja bien constantemente sus fuerzas básicas. Insisto, conozco perfecto a su entrenador, me gusta su trabajo. Pero nosotros tenemos nuestra idea, trataremos de la misma manera de afrontar este partido, trabajarlo. Es el primer tiempo. Yo, en mi plan de partido, en mi plan de esta serie, donde tendremos que ser un equipo que esté a la altura de esta eliminatoria. Hay un ingrediente extra, sí, un equipo mexicano, que lo conozco perfecto bien. Insisto, van a decir que muy trillado, pero el entrenador de ellos yo lo admiro mucho. Es alguien que ha trabajado, que las veces que lo hemos saludado me ha dado mucha apertura. Y nada, también hay que darle el mérito a ellos, pero nosotros estamos ilusionados, nosotros estamos preparados.
Es la información de este duelo entre Herediano y Pachuca, que arrancará a las 8 de la noche, tiempo del centro de nuestro país. Abriendo la conversación para la Fórmula ES, Javier Rivera.
Bueno, pues hay 2 partidos el día de hoy: Inter de Miami contra Rayados, 6 de la tarde en Fox Sports, y el partido de Pachuca también a través de Fox Sports contra el equipo de Herediano. Este Herediano, por cierto, el goleador del Herediano la temporada pasada fue este hombre Godínez, ¿te acuerdas? De un centro delantero,
de Chivas.
Canterano de las Chivas,
sí, ¿cómo no?
Jesús Godínez, que jugó también en el equipos de primera división, lo recuerdo en León, lo recuerdo en Querétaro. Fue el goleador, ¿sabes dónde anda? En China.
Ándale.
Sí, después de la buena temporada que tuvo en Costa Rica, se fue a jugar al fútbol de China y fue contratado para jugar al fútbol de China. Hace un par de meses apenas que se fue para China. Y contrataron al Cubo Torres. Y el Cubo Torres dio positivo en un control antidoping. Y bueno, pues está siendo investigado qué es lo que sucedió. El día de hoy, por la mañana, estuve hablando con un periodista de Costa Rica y me platicó la historia del Cubo Torres, que se le dio muy poca difusión. Dio positivo, no ingirió ninguna pastilla. Dio positivo porque tenía una uña enterrada, y le pusieron un medicamento para quitarle el dolor de la uña, y ese medicamento fue lo que dio positivo. Wow. Entonces, oye, está en estudio para ver si se le puede o no levantar el castigo.
Oye, pero eso debe ser muy fácil de demostrar, ¿no?
No, bueno, pues no. Va. Pero ya lo demostraron, y con todo y eso, dice la Federación de Costa Rica que es un medicamento prohibido. Sí, es un medicamento prohibido, pero al utilizarlo con una crema, pues no estás haciendo algo para mejorar tu rendimiento, ¿no?
Sí, claro.
Ahora, buen partido este, ¿no? Herediano ya echó fuera a Toluca,
¿eh? Sí, es un equipo que juega bien, con las limitaciones que tiene, por supuesto, comparado con los equipos que hay en la Liga MX, pero aquel partido contra Toluca se quedó con un hombre menos de local, y a pesar de ello le hizo buen partido al Toluca, y luego, bueno, vino a eliminarlo al Nemesio 10, pero creo que sí, Pachuca debe partir como favorito, aunque también es cierto que no le llega la eliminación en el mejor momento a Pachuca, ¿no? Lleva un par de partidos flojones Pachuca, que no es el mismo equipo que habíamos visto hace, ¿qué será?, 3 semanas, sí, un mes más o menos. Pero bueno, a pesar de ello, Pachuca parte como favorito.
Va con equipo titular. El único que no juega es Barreto. El defensa central juega en su lugar Micolta, pero juegan todos los demás titulares del equipo. Pachuca hizo el viaje con 29 jugadores. 29 jugadores son los que llevó Guillermo Almada allá a Costa Rica. 29 jugadores los que juegan, los que van a la banca, y el resto también viajaron pues para irse acomodando con lo que es este equipo, ¿no? Con lo que viene para el futuro, y me parece una buena idea. Que estamos viendo el momento que llegan a Costa Rica en su vuelo charter los jugadores del equipo de los Tuzos del Pachuca, ¿no?
Digo, a lo mejor para tener al grupo junto y poder trabajar de cara también al partido del fin de semana, ¿no? Porque si no, claro, se quedan unos entrenando aquí en México y se va todo el cuerpo técnico, y los que se quedan aquí en México no están integrados al equipo. Eso hace pensar que el fin de semana jugará con un equipo alterno Almada, ¿no? Una vez más, ¿no?
Porque yo creo que sí, le están dando prioridad. ¿Y Tigres con qué va a jugar?
Sí.
Porque juega Tigres y Pachuca. Uh-huh. Y los dos jugaron. Vamos a ver qué cuadros usan para el fin de semana. En fin, por cierto, el partido de esta noche se juega en el Estadio Nacional de Costa Rica, un estadio muy bonito, allá en San José de Costa Rica, y no se juega en el Estadio Herediano, porque el Estadio Herediano no lo han acabado, está construyendo un nuevo estadio, este equipo que es uno de los más populares en Costa Rica. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Leonardo Curso, y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En los deportes. En el tenis de la WTA, la mexicana Renata Zarazúa terminó su participación en el torneo de Bogotá tras perder ante la rusa Camila Rakimova en tres sets por parciales de 7-6, 6-7 y 6-3. En el básquetbol de la NBA, el Heat de Miami venció a los Knicks de Nueva York por marcador de 109 puntos a 99 con la participación del mexicoamericano Jaime Jaques 12 minutos en la duela, donde colaboró con 3 puntos y 2 rebotes. El mejor anotador de la noche fue Terry Rozier con 34 puntos. Con el resultado, el Heat llega a los 42 triunfos con 33 derrotas y se afianzan en la séptima posición de la Conferencia del Este. La alterista jalisciense Janet Gómez consiguió su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 al conseguir levantar los 223 kilogramos en el Gran Prix de La Habana en el pasado junio de 2023, marca que fue suficiente para colocarla en la décima posición del ranking olímpico en la categoría de los 59 kilogramos y firmar su boleto a la justa veraniega por primera vez en su carrera. La espera valió la pena un año después, pues de acuerdo al criterio de clasificación de la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas, solo las 10 primeras clasificadas del ranking olímpico serían elegidas para estar en París 2024. Y en el automovilismo de la Fórmula 1, tras el terremoto sufrido en Taiwán y la alarma de tsunami que se levantó en la región, el gobierno de Japón confirmó que no presentaron mayores afectaciones, por lo que el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka podrá correrse sin contratiempos este fin de semana. Hasta el momento, ni la Fórmula 1, ni la Federación Internacional de Automovilismo, ni los organizadores de la carrera se han pronunciado al respecto. El circuito se ubica a 1.200 kilómetros de distancia del epicentro y las alertas de tsunami fueron desactivadas.
Nos vamos a Los Ángeles, California, con Humberto Barrera, que se encuentra en el estadio de los Dodgers. Adelante, Humberto, gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Eduardo, efectivamente nos encontramos como siempre aquí presentes en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles, y es que pues sigue el tercer juego de la serie ante los Gigantes de San Francisco. Los Dodgers llevan ganado 2-0. Durante la semana, Raúl o Eduardo, pues quién más que Fernando Valenzuela fue reconocido. Se regalaron más de 40,000 réplicas de la playera que utilizó en 1981 cuando fue nombrado novato del año, Cy Young. Y pues la verdad que fue una ceremonia muy bonita, ya que estuvieron sus nietas agarrando la bola después del lanzamiento que lo hicieron. Y pues por supuesto, Grupo Fórmula, la Fórmula es Deportes, platicó en exclusiva con Fernando Valenzuela y estas son sus impresiones.
Y pues, ¿qué más te puedo decir? Yo creo que es algo que pues toda la gente, esperemos, lo disfrute, ¿no? Este souvenir.
Todavía hay muchas playeras de Fernando Valenzuela por parte de los aficionados, de la comunidad. ¿Qué le trae? ¿Qué piensa usted de esto?
No, yo creo que es una generación nueva y pues contento, porque realmente siguen recordando, ¿no?, esos momentos de casi 4 décadas ya. Entonces yo creo que pues algo que realmente sí ha ido de generación a generación, y pues contento, ¿no?, de que siempre recuerden, ¿no?, más que nada pues lo que hicimos, lo que tratamos de hacer aquí en Grandes Ligas ante toda esta afición aquí de los Dodgers.
¿Qué podemos esperar para esta temporada?
Se espera bastante. Yo creo que Dodgers está ahí no solamente para competir, está para ganarla. Y por qué no, este año yo creo que ya esta afición, que siempre ha sido honesta, siempre apoyando al equipo, pues lo merece, ¿no? Y la afición y la ciudad de Los Ángeles.
¿Qué le parece la llegada de Shohei Ohtani a los Dodgers?
No, pues es un tremendo jugador. Yo creo que es una de las cosas que pues la afición ha disfrutado, está disfrutando, y realmente, bueno, yo creo que va a ser una gran ayuda para la ofensiva del equipo Dodgers.
Finalmente, el saludo para nuestra comunidad allá en México que nos ve a través de Grupo Fórmula.
No, gracias por esta invitación, y realmente para mí es un gran placer llegar a todo México y más ahí en la capital. Bueno, que la pasen bien y un saludo cariñoso para todos. Gracias.
Pues ahí están las palabras, Raúl Eduardo, del legendario Fernando el Toro de la Venezuela. Como pueden ver, esta fue la playera que se dio, más de 40,000, con el nombre de Fernando a las espaldas, el número 34, que precisamente pues ya está retirado este número. Y bueno, vaya que han comenzado muy bien los Dodgers de Los Ángeles en esta nueva temporada. Raúl, Raúl Eduardo.
¿Qué pasó, Humberto? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Qué elegancia, caray, con el jersey del toro. Oye, sí, siempre un gusto escucharlo. Oye, por acá apareció una nota que Julio Urías tenía alguna posibilidad de ir a Tampa. ¿Se ha escuchado algo por allá en Los Ángeles, Humberto?
Pues justamente estábamos platicando el día de ayer durante el juego con algunas personas que son muy cercanas a los Dodgers. Obviamente yo les pregunté si era real eso, que porque sonaba para Japón, que sonaba para México, sonaba para ahora Tampa Bay. Entonces, pues la verdad, ellos dicen que la comunicación con él pues ya se ha perdido, porque no saben incluso ni en dónde se encuentra, tanto los medios de comunicación no saben, o si sabrán, serán algunos, pero pues no se ha oído nada. Sí se ha escuchado eso, pero no se ha confirmado aún esa noticia de Julio Urías que iría a Tampa Bay.
Oye, Humberto, increíble lo de Fernando Valenzuela. Generaciones nuevas y Fernando Valenzuela sigue ganando y sigue siendo respetado y admirado por los aficionados de los Dodgers.
Fíjate, Raúl, que eso es lo que platicábamos con él el día de ayer. Platicaba con él, vaya, creo que ni Hugo Sánchez se vende todavía su playera, y sin embargo la de Fernando Valenzuela, que bien decía que para las generaciones nuevas pues ahí están. Y la verdad que siempre que venimos de todas las personas, anglosajones, latinos, por supuesto mexicanos, incluso japoneses, chinos, pues traen la playera de Fernando Valenzuela con el número 34, y la verdad que cada vez que sale es muy solicitado para tomarse una foto, para un autógrafo, en fin. La verdad que Fernando Valenzuela, la fernandomanía todavía sigue viva.
Así es, Humberto, y siempre muy 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 atento contigo y con Grupo Fórmula, ¿verdad?
Sí, no, definitivamente. La verdad que pues ya tengo más de 20 años cubriendo los Dodgers, y poco a poco ha crecido la amistad con Fernando, que la verdad que se ha portado en lo personal conmigo muy bien, y la verdad que pues me siento, digamos, satisfecho, orgulloso de pues ser parte de una historia como la que ha hecho Fernando Valenzuela, ¿no?
Gracias, Humberto. Un abrazo fuerte. Y de Los Ángeles nos vamos al Deportivo Chapultepec con Beto Campos para que nos platique de este gran torneo que está celebrando ahí. Beto, adelante.
¿Cómo están, Raúl? Amigos de la Fórmula E, es un gusto saludarles desde Chapultepec, donde se está realizando el torneo de tenis México City Open 125 Challenger, y habrá que destacar que Rodrigo Pacheco ya se instaló en lo que son los octavos de final, luego de un sufrido pase ante el suizo Antoine Bellier, un encuentro en donde el suizo se fue adelante en el primer set. Posteriormente vendría la reacción del yucateco y prácticamente en muerte súbita Rodrigo Pacheco avanzó a lo que es la siguiente fase, y vamos a escuchar sus palabras.
Fue un partido muy duro contra un jugador que ya ha hecho creo que semifinales en este torneo hace 2 años, un gran sacador con una gran volea. La verdad que hoy se mantuvo jugando también muy bien de fondo, lo cual a veces no es, pero también lo saqué adelante con mucho corazón y gracias a todo el público por apoyarme. Y bueno, la verdad que siempre fui agresivo, intenté ir para adelante y a mover la pelota. La verdad que ahí en el tercer set tuve un poco de diferencia que no la aproveché, el otro jugó un poco más agresivo, yo dejé de meter saques, y en un momento nunca me había pasado aquí en altura, cuando te pones un poco nervioso el saque no te perdona, entonces sentía que el segundo saque no lo podía meter y empecé a sacar con puro segundo, y aún así lo pude sacar adelante porque de fondo me ponía muy bien atrás y me sentía muy bien jugando de fondo, que eso fue muy importante.
Pues hay parte de lo que ha comentado Rodrigo Pacheco, tenista mexicano de tan solo 18 años, y el día de mañana estará enfrentando al kazajo David Shuyakev dentro de los octavos de final. Y destacar, Raúl, también que el día de ayer otro mexicano quedó eliminado desafortunadamente, Ernesto Escobedo terminó cayendo ante el británico Oliver Crawford, y de esta manera solamente queda un mexicano de los tres que estaban dentro del cuadro principal, y se trata de Rodrigo Pacheco. Y destacar que el día de hoy también entró a la actividad de los mexicanos con la categoría de dobles, el mexicano Hans-Jack Verdugo terminó siendo eliminado en conjunto con el canadiense Vasek Popisil, y esto fue lo que nos comentó.
Jugamos 35 torneos al año de este tipo, 35 semanas, y este es uno más. Se vienen dos torneos más, Morelos, Cuernavaca y Acapulco. Disfrutar jugar en México, ¿no? Y uno, como siempre, quiere ganar en México. No sucedió esta semana. Y bueno, viene la que sigue, Cuernavaca y Acapulco, y esperamos mejores resultados.
Parte de lo que ha comentado Hans Hack, Verdugo, tenista mexicano de descendencia alemana, señalar que nació en Sinaloa y decidió optar por jugar con México para lo que es en este deporte del tenis. Fue eliminado a manos de Matías Soto, el chileno, además del norteamericano Mack Iger en lo que fue la categoría de dobles, Raúl.
Gracias, Beto. Un abrazo, Beto, al Deportivo Chapultepec. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Este Rodrigo Pacheco, jovencito, 18 años, es originario de Mérida, en el estado de Yucatán, y es una joven promesa del tenis mexicano. Regresamos.
La Fórmula es Orbañanos te invita a disfrutar de la cuarta edición del México City Open en el histórico Centro Deportivo Chapultepec. Gana tu pase doble para este jueves 4 de abril llamando al 5552-792293 o al 5552-795793. No te pierdas este evento perteneciente a la categoría 125 del ATP Challenger Tour. Llama ahora y disfruta de la participación de tenistas ubicados en el top 200 del ranking mundial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Vámonos con Ángel Ricalde, tiene a los Pumas. Adelante, Ángel.
Después de un decepcionante empate sin goles en casa ante el Cruz Azul, este miércoles los Pumas abrieron acceso a medios de comunicación previo a su encuentro frente al Mazatlán el día viernes. En conferencia de prensa, Alfonso Monroy destacó la unión del grupo de cara al complicado cierre de torneo que tendrá el equipo universitario hoy fuera de zona de clasificación y prácticamente sin margen de error en las últimas cuatro jornadas.
Creo que el equipo sabe que nos han dado los resultados, sabemos que han sido partidos complicados, que han sido pues semanas difíciles, pero el equipo siempre está trabajando, siempre está pues dándolo todo día a día, estamos unidos y estamos conscientes de que tenemos que buscar y dar, son cuatro finales las que nos quedan y que tenemos que dar nuestro mayor esfuerzo y poner cada quien su granito de arena para poder lograr este, el objetivo que es clasificar a la siguiente ronda. Y pues nosotros como equipo y como jugadores siempre vamos a estar respaldando a nuestro entrenador. ¿Quién no diría en algún momento pensar, porque nosotros así lo pensamos, yo así lo pienso y así lo anhelo, es el campeonato?
En otros temas, el defensa universitario aprovechó para felicitar a su compañero canterano Manuel Sánchez, que con solo 18 años se encuentra en un periodo de prueba con el Montpellier buscando un lugar en el club de la Ligue 1 francesa, y asimismo envió un mensaje de agradecimiento a la afición.
Darle mi más sincera felicitación porque ha trabajado, yo creo que eso nos abre tanto las puertas a nosotros como canteranos para poder ver que tenemos posibilidades de jugar en Europa y pues... Simple y sencillamente es una alegría enorme que vaya y que nos represente como buen canterano que lo es. Me enchina la piel cada que veo un mosaico, cada que lo escucho entonar el himno. Les doy de todo corazón las gracias por apoyarnos, sabiendo que a veces no estamos en una situación buena, pero que tengan fe, que confíen en nosotros, que nosotros les vamos a demostrar que estamos hechos para más, porque es así y que vamos a darles muchas alegrías.
Al momento los Pumas cuentan con cuadro completo para visitar este viernes al Mazatlán a las 7 de la noche por la fecha 14 del Clausura 2024 en la Liga MX. Desde Cantera para La Fórmula es Ángel Ricalde.
Gracias, Ángel, qué bonito lugar la Cantera, donde trabajan las fuerzas básicas y el equipo de los Pumas.
Fútbol internacional, Raúl, hoy partidos de la Premier League. El Arsenal le gana a Luton Town como estaba presupuestado, 2-0. El Arsenal hoy duerme de líder. Mañana juega el Liverpool, que no debería de tener problemas para ganar su partido. Juega contra el último lugar de la tabla. Bueno, es deporte, pero el Liverpool debería de ganar. El Arsenal cumple y gana. Y el Manchester City en un partido que era crucial, el número 3 de la tabla contra el número 4, el Aston Villa. Vila de Unai Emery, que ha tenido una temporada sensacional. 4-1 ganó el Manchester City, muy buen partido del City que recupera las buenas sensaciones. Hat-trick de Phil Foden, el último de ellos un verdadero golazo, otro gol de tiro libre, y vamos, al final yo no sé si sea coincidencia con Guardiola, no creo que sea coincidencia. Haaland no andaba bien, le estaba costando trabajo y metió Guardiola a la araña Álvarez, que tiene mucho más movilidad que Haaland, y el Manchester City se vio muy bien hoy con la araña Álvarez. Yo creo que al final le está dando descanso a Haaland, pero la araña Álvarez, un muy buen partido, y muy buen partido del City. Y en otro dato importante, Raúl, del fútbol internacional, el Bayer Leverkusen le gana hoy al Düsseldorf 4-0 la semifinal de la Copa Alemana. Aquí el dato interesante, y la gente que nos escucha, que lo hemos venido comentando constantemente, obviamente el Leverkusen se mete a la final de la Copa, que va a jugar contra el Kaiserslautern. En la Copa no puedes perder ni un partido, y por eso está allá, no ha perdido ni un partido en la Copa. En la Liga Alemana no ha perdido un solo partido, y faltan pocos partidos para que acabe la temporada. Pero en la Europa League tampoco ha perdido ni un partido.
Lleva 40.
Ni un solo partido.
Lleva 40 partidos sin perder.
Increíble.
Sumando, ¿no?, todas las ligas.
En la Europa League, ahora en la siguiente fase, va contra el West Ham. Es un duelo interesante, ¿no? Pero no ha perdido un solo partido el Bayer Leverkusen en ninguna competencia en lo que va del año.
Sí, ahora lo que buscan los equipos es trascender y que se diga: yo le quité lo invicto al Bayer Leverkusen, ¿no?
Sí, sí.
Pues son 40 partidos.
O sea, sí, sí, ha estado.
Lo que está haciendo Xavi Alonso, increíble, en este equipo es impresionante. Y ya ha dicho que se va a quedar, porque lo quería Liverpool. Tarde o temprano va a ser técnico del Real Madrid, no sé si en 2, 3, 4 o 5 años, pero por lo pronto otro año más en Alemania con el Leverkusen se queda.
Se queda. Seguro hay un par de notas de otros deportes. Hoy los Bills de Buffalo transfieren a Stephon Diggs, este enorme y gran receptor, a los Tejanos de Houston. Una muy buena contratación para Houston. Lo cambian por una segunda selección del draft del 2025. Así que Houston, que ya era un muy buen equipo, se arma mejor con Stephon Diggs, que es un gran receptor, y Buffalo pierde un gran arma para Jim Kelly, ¿no? Al final un muy buen movimiento para Houston. Y en el tema del tenis, el domingo arranca el torneo de Monte Carlo, el primer torneo de arcilla para la temporada que cierra con Roland Garros, un torneo muy importante. En este momento, miércoles, Rafael Nadal no ha confirmado si va a jugar Monte Carlo o no. Yo creo que el silencio es de suponer que Nadal no va a jugar Monte Carlo.
Y bueno, antes de irnos, sacamos los partidos que van a tener los equipos. Hablo de Monterrey, de Tigres, de América y de Pachuca. Los dos que pasen a semifinales, los dos que pasen a semifinales estarán jugando 9 juegos en un mes, ¿eh? 9 juegos en un mes. Los que quedan eliminados, 7. Es una cantidad de juegos impresionante.
En algún momento van a tener que decidir por un torneo o por otro.
Sin lugar a dudas. Regresamos mañana, porque ya nos vamos. Y no se vaya usted, porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.